Radio Sintonía. Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Muy buenos días, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una edición de Lo Bello que es Vivir. Gracias por acompañarnos un jueves más, donde quiera que estén, en casa, en el coche, en el trabajo, disfrutando de esta bonita mañana majorera. Antes que nada, queremos presentarle a los invitados que hoy nos acompañan, nuestro querido compañero Mario Gómez, psicólogo del proyecto EduSamen, compartirnos.
Muy buenos días.
Buenos días. Nuestra compañera Yareli Brito, trabajadora social de la entidad.
Buenos días a todos.
También nos acompaña hoy Teresa Martel, administrativa del grupo de gestión.
Buenos días.
Buenos días. Y bueno, en el control técnico, como siempre, pues nuestro compañero Juanfra, asegurándose de que todo suena a la perfección. Gracias, Juanfra. Y una servidora, Miriam Elvira. Nada, le mandamos un besito enorme a nuestra compañera Ana, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros en los estudios de Radio Sintonía. Y además queremos felicitar a todas las Cármenes y los Carmelos, en especial a nuestra compañera Yareli, que tiene de segundo Carmen.
Muchas gracias,
felicidades. Nada, como siempre, recordarles, el teléfono de Radio Sintonía, por si desean entrar en directo, es el 928-53-2400, y así pueden aportar alguna idea o alguna información que crean conveniente. Les estaremos encantados de escucharles. Pues nada, decirles que hoy abrimos un espacio muy especial, recordando como siempre el proyecto Compartirnos, EduSamen Familia, una iniciativa de Asomasamen pensada para acompañar a las familias que conviven con el reto de cuidar a las personas con trastorno mental grave. Un proyecto que ofrece apoyo emocional, psicoeducación y un lugar seguro donde poder respirar, aprender y sentirse acompañada. Además, dedicamos el programa a un tema muy presente en estas fechas, como por supuesto el tema de las vacaciones, las expectativas irreales y cómo cuidar nuestra salud mental en el verano. Porque a veces parece obligatorio pasarlo bien, viajar, desconectar y vivir momentos perfectos, pero la realidad es mucho más humana y diversa. Pero antes que todo esto, vamos a empezar a ponerle un poquito de música a nuestra mañana, escuchando Más Café y Menos Estrés de Café Maguana. Que la disfrutéis. Yeah.
Despierto y el mundo pesa en mi piel. La rutina me arrastra como un cruel vaivén. El reloj grita, pero yo no sé por qué. Cierro los ojos, respiro profundo. En mi taza cabe todo el mundo. La vida necesita más café y menos estrés. Un sorbo de calma, un abrazo después. La vida necesita más café y menos estrés. El sol se cuela entre hojas de papel. La calle es un río de ruido y de sed. Pero mi alma pide algo más que correr. El aroma me encuentra, me vuelve a salvar. En cada trago vuelvo a empezar. La vida necesita más café y menos estrés, un sorbo de calma, un abrazo después. La vida necesita más café y menos estrés.
Bueno, qué bien suena esta canción tan bonita, que estábamos aquí disfrutándola los compañeros, con ese mensaje tan necesario, por supuesto, menos estrés y más calma. Bueno, aquí tenemos a nuestro compañero Mario, para quienes se incorporan hoy. Nos gustaría saber, Mario, ponnos un poquito en antecedente y resúmenes que cómo es compartirnos y por qué es tan importante para las familias, por favor.
Muy buenos días, Miriam. Bueno, compartirnos es un espacio de acompañamiento psicológico y psicoeducativo que está orientado a familias que cuidan a personas con trastorno mental grave. Lo que se les ofrece son pues herramientas, un poquito de apoyo emocional y sobre todo un lugar donde puedan sentirse escuchadas. Al final el cuidado suele implicar muchísima carga emocional, conlleva dudas, desgaste y pues este proyecto intenta que estas personas no caminen solas, sino que tengan a alguien que les acompañe en todo ello.
Estupendo, Mario. Y otra cosa que queríamos que nos comentaras es que qué contenidos o qué herramientas estás desarrollando en esta etapa del año.
Pues seguimos desarrollando un poco nuestra línea habitual de trabajo, que como te comentaba está centrada en la psicoeducación, principalmente pues sobre distintos trastornos mentales graves, el aprendizaje de estrategias de gestiones emocionales, por ejemplo, técnicas de relajación y de mindfulness, y otros contenidos que aunque no estén directamente relacionados con el trastorno mental grave, pues ayudan a comprender mejor determinadas dinámicas que al final van surgiendo en el entorno, ¿no? En el hogar. Por ejemplo, se me ocurren los estilos parentales o los modelos de crianza, que lo estuvimos explicando hace un par de semanitas.
Es cierto, es cierto. Unas semanitas aquí también. Sí. Muy interesante ese programa.
Y ayuda un poquito eso, a ver cómo yo me relaciono con mi hijo, con mi hermano, por ejemplo, ¿no? Y explica bastante. Y con todo esto, al final, lo que buscamos un poco es combinar, ¿no?, el conocimiento teórico con herramientas prácticas y con espacios que favorezcan un poco la autoexploración y el autoconocimiento. Además, ahora aprovechando que es veranito y el buen tiempo acompaña, también intentamos darle más protagonismo a actividades de ocio dirigidas a las mismas familias y ofrecemos oportunidades pues para compartir experiencias diferentes y fortalecer los vínculos, porque al final se trata un poco de esto. Sí, es verdad que yo tengo un espacio de psicoeducación, de acompañamiento, pero también se busca que entre los distintos familiares se cree grupo, se cree red de apoyo y bueno, que se hagan amigas, digamos, ¿no?
Claro, y que se sientan que no están solas, que hay personas pasando lo mismo que ellas, ¿no?
Eso es. Entonces, fruto de esta necesidad, surge una iniciativa, una colaboración con una asociación de Tenerife que se llama Compartiendo Metas, y en especial un proyecto que se llama Indispensables. Y pues bueno, hace unos meses llegamos a un acuerdo, digamos, entre ellas y nosotros, y hemos estado organizando conjuntamente diversas actividades, pues a mi parecer muy enriquecedoras y que a las familias les ha gustado un montón. Entre ellas, pues sesiones de arte terapia, musicoterapia, hemos hecho estiramiento, yoga en la playa, sesiones también de atención plena en la naturaleza, no sé, distintas cositas que a mí, por lo menos, creo que han sido bien recibidas y las familias están disfrutando.
Súper interesante, vamos, les animamos a todos que acudan. Y cuando van a estos encuentros con ustedes, ¿nos podrías decir así un poquito por encima, Mario, cuáles inquietudes son las que traen las familias con más frecuencia?
Pues sobre todo, y creo que siempre, bueno, es bastante pareja esta respuesta, siempre se me ocurre, buscan un espacio de escucha, de comprensión y de desahogo. Al final, pues eso, llegan con muchas dudas, con miedo, con la incertidumbre, sensaciones de tener que estar siempre alerta, ¿no? De no ser capaz de desconectar la cabeza ni un momento. Y pues en el último mes muchas veces las consultas que recibo tienen que ver precisamente con esa incertidumbre del día a día, cómo afronto determinadas situaciones, cómo reacciono ante un comportamiento anómalo, o cuál es la mejor manera de actuar en un momento que es especialmente delicado. Al final no hay respuestas sencillas, son situaciones en las que hay muchísimos factores, muchas variables y realmente es muy muy complejo. Entonces no hay una varita mágica, pero sí que por lo menos el hecho de contarlo, de pedir opinión y que el resto de familias te las compartan ayuda mucho en el camino. Y desde nuestra asociación también hemos visto esa necesidad de ofrecerles respuestas, de orientación y acompañamiento.
Sí, y porque a veces no es fácil, ellos vienen con...
No, es súper complicado y cada caso es un mundo. Entonces, no hay una respuesta que sea homogénea, ¿no? Lo que te sirve a ti puede que a tu compañera no le sirva y entonces es prueba y error muchas veces.
Sí, al final es darles herramientas suficientes como para que puedan afrontar su día a día, ¿no?
Entonces, pero bueno, justo de esa necesidad hemos empezado también otra iniciativa dentro de nuestro proyecto de Familias Compartirnos, y lo hemos hecho junto con el Servicio Canario de Salud, concretamente con la Unidad de Media Estancia, la UME, y es un proyecto piloto, estamos probándolo este año, se llama Escuela de Familia, y la verdad es que, bueno, son un ciclo de charlas que impartimos por un equipo interdisciplinar, en el que estamos psiquiatras, psicólogos y trabajadoras sociales, y el objetivo es abordar un poco aquellos temas que más preocupan a las familias, proporcionando pues información práctica, rigurosa, y sobre todo intentamos que sea lo más útil y accesible posible. Ayer, por ejemplo, celebramos nuestra primera sesión, que la impartió el psiquiatra Javier Domínguez, no sé si nos está escuchando, pero un saludo para él desde aquí, y abordó la patología dual, es decir, la coexistencia entre pues un trastorno mental grave y un trastorno causado por adicciones. Durante la charla explico un poco el impacto que tiene esta situación y sobre todo en el tratamiento farmacológico, ¿no? En los efectos secundarios, en si inhibe o potencia un medicamento en concreto, y dio una serie de estrategias para su abordaje. La verdad fue súper cercano, súper ameno, las familias lo recibieron de muy buen grado. Y bueno, este proyecto va a continuar de momento este año. La siguiente sesión se hará el 16 de septiembre, desde las 12 hasta la 1 y media, en el mismo espacio, era el Centro de Arte Juan Ismael. Y en este caso estará a cargo de Judith López, que es trabajadora social de Fucadepsis, y de nuestra compañera Yareli Brito, que es trabajadora social de Asomasamen, que hoy nos acompaña. Les va a explicar un poquito qué es lo que van a hacer en esa charla.
Mejor que ella, que está aquí, sí, con nosotros, claro, pues, que nos explique, a ver.
Pues nada, antes que nada, pues muchas gracias por haberme invitado y buenos días a todos los que nos estén escuchando. En esta segunda sesión de la Escuela de Familias, un poco desde el punto de vista más social, vamos a intentar responder todas esas cuestiones que estén relacionadas pues con discapacidad, con dependencia, medidas de apoyo, diferentes aspectos legales, como puede ser la famosa figura de la curatela, que genera tantas dudas. Entonces, en esta sesión se intentará resolver todas esas dudas que surjan en relación a esto, acompañada, un saludo que le mandamos desde aquí a Judith López, de Fucadepsis, que está especializado justo en estas medidas de apoyo.
A mí la verdad me parece súper interesante esa charla, porque también las familias vienen con muchas dudas al respecto de qué recursos tengo, de qué apoyos, ayudas económicas y cosas que se van ajustando al final a la situación de cada uno de ellos, y es un privilegio, yo creo, poder contar con dos profesionales, claro, que puedan acercar esto.
Y la tranquilidad que les da a esas familias, que bueno que están cubiertas, claro, por esa parte. Y
que todo lo que esté en nuestra mano, pues...
Y sobre todo tener la oportunidad de preguntar y de ahondar en el momento, ¿no? A mí me parece muy interesante.
Y que sino que también pueden ir recogiendo todas las dudas y todas las preguntas, sí, para llevarlas y abordarlas. Desde aquí, que nos escuche y quiera acudir, pues que pueda hacerlo en algo muy específico, que también se le daría respuestas a ello.
Exactamente.
Sí, de hecho estas charlas, el principal objetivo son las preguntas, que verdad que un profesional viene y te expone material en concreto, pero lo
siempre
bonito
es más enriquecedor, claro, con lo específico, son las preguntas, dudas, claro.
Eso es. Y ya la última charla que vamos a hacer va a ser el 14 de octubre, mismo horario y mismo lugar, que va a ser impartida por la psicóloga Alejandra Martín de la UME, junto conmigo Mario Gómez de Asomasamen, que soy el psicólogo de familia. En esta sesión vamos a trabajar un poquito las emociones, estrategias para poder gestionarlas, la comunicación, sobre todo también muy, muy interesante e importante para poder manejar diferentes situaciones del día a día, y ofrecer pues eso, otra vez un espacio de escucha, de validación y de acompañamiento para la familia. A mi parecer, este proyecto piloto, que esperemos que el año que viene sea proyecto a secas, es algo muy bonito y muy necesario. Y al final se trata de acercar el ámbito hospitalario también al resto de la población y resolver dudas y aspectos que suelen mantener en vilo a muchas familias, y que creo que nuestra labor es facilitar lo más posible el hecho de que se resuelvan estas dudas, porque muchas veces son situaciones muy complicadas como para aún encima tener que estar uno buscando la información y peleándose con el sistema para encontrar las respuestas.
Y mantener esa coordinación entre nosotros, sí, y el...
Eso es fundamental, la
el
verdad.
El Servicio Canario de Salud, porque al final trabajamos con las mismas personas.
Sí, me gustaría agradecer, de hecho, a la UME en especial por la colaboración, por todas las reuniones que hemos tenido y por...
Claro, yo creo que ellos realmente han entendido que nosotros, sí, también formamos parte de la salud mental y que nos tengan en cuenta, para mí es muy valioso.
Para mí también, la verdad.
Sí, yo la verdad, sí, que hablo también por todos cuando no solo profesionales, sino también las familias y los usuarios tienen esa posibilidad de acercarse más al ámbito hospitalario, que quieras o no. Siempre está como más cerrado, suele ser más difícil acceder, entonces yo creo que es una oportunidad para para acercarnos nosotros, ellos, y hacer como una colaboración. Exactamente. Normalizar también.
Exacto. Es que al final es en función de eso, de normalizar y humanizar una situación que debe de gestionarse de esta forma.
Sí,
que,
exactamente.
Yo pude asistir ayer y la verdad...
Eso te iba a preguntar, Teresa, sí, que sí, qué tal te pareció.
Estuvo genial y la verdad que el psiquiatra era muy cercano para explicar las cosas, y cuando le hacían preguntas, él, aparte de que lo explicaba muy bien, muy cercano, también cogía el feedback.
Sí.
Y lo... La verdad que es súper bien, me gustó mucho.
Sí, es que es muy interesante que una persona pues normalice y hable de cosas, y sobre todo no solo para las familias que estuvieron allí, también como nosotros profesionales, la verdad es que...
Súper enriquecedor también.
Es muy enriquecedor, sí. Es muy enriquecedor haber estado allí y pues seguir estando, porque hay cosas que se nos escapan sobre el trabajo social en un momento dado que tengamos que asesorar a una familia que tenga un problema. Siempre tenemos a nuestra compañera aquí al lado, pero bueno, que queramos solventar algo...
Más rápido.
Más claro. Rápido, pues siempre nos viene genial, y si hay algún profesional también, desde aquí les invitamos
a que asistan, tanto a familias que nos escuchen como a gente que esté interesada un poco más en conocer este ámbito, pues es a puertas abiertas y a formarse e informarse.
De hecho, me gustaría animar a todos, pueden seguirnos en Instagram o en Facebook, Asomasamen, tal cual lo busca aparecemos. Ahí vamos a ir publicando las siguientes charlas, y para que se mantengan informados por si quisieran asistir, por ahí nos tienen.
Pues nada, ahí está la invitación hecha. Y nada, vamos a seguir un poquito con buena energía, escuchando una canción que ahora mismo nos va a dedicar nuestra compañera Teresa.
Bueno, esta canción va para todos los que están de vacaciones, los que están por cogerlas y los que ya han vuelto. Porque a todos nos interesa estar de vacaciones para relajar la mente. Pues sería la canción Vacaciones, de Luis Fonsi y Manuel Turizo.
Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina te cansa. Te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, buena compañía, un traguito al día. Mi filosofía, no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta. Yo te pongo las canciones. Nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan. Lluvia cayendo y la cama moja. Tiempo corriendo y siempre nos da la madrugada. Por la playa hasta que se haga noche. Robándote besos desde los 14. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Cuando estoy solo sigo oyendo tu voz. Pa' la playa hasta que se haga de noche. Baby, te quiero desde el 2014. Tú me tienes loco, mami, eso yo lo sé. Sigo oyendo todas tus voces. Contigo siempre vacaciones. Fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca es la mía, dame un beso. Disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones. Tequila por un montón de pa' que no pare la fiesta.
Pues bonita canción, sobre todo para dedicarla a la gente de vacaciones. Nada, pues ahora vamos a retomar con nuestro bloque de Entre Pensamientos. En esta sección, pues queremos hablar sobre que el verano a veces parece una obligación, pasarlo bien, viajar, descansar y vivir momentos perfectos. Pero muchas veces esa presión viene de las redes sociales. Donde vemos a veces vidas idealizadas que no representan la realidad. Pues hoy queremos hablar cómo gestionar eso precisamente, esas expectativas que no son reales y de cómo cuidar nuestra salud mental en vacaciones, porque el verano debemos de entender de ya que no es una competición ni un escaparate, es un momento para escuchar nuestra alma, nuestro cuerpo, para bajar el ritmo y para reconectar con lo que realmente necesitamos. Y como hoy tenemos por aquí a nuestro querido compañero Mario, bueno, y a mis otras compañeras, pues queríamos decirle, preguntarle, ¿qué impacto tienen las redes sociales en la forma en la que imaginamos nuestras vacaciones, Mario?
Pues al final, yo creo que muchísimo impacto. Al final las redes, yo lo veo al menos como un escaparate. Y el problema es que casi siempre vemos la mejor versión de las vacaciones de los demás. Vemos la foto perfecta en la playa o el hotel, o una comida que tiene una pinta espectacular. Pero claro, lo que no sale en las fotos son esas horas de aeropuerto, el calor, si he discutido, si mi hijo ha tenido una rabieta o si me ha salido el día al revés. Sin darnos cuenta, al final, pues acabas comparando tus vacaciones reales con las vacaciones de Instagram. Y hombre, tú, tus vacaciones siempre parecen peores porque estás viendo todo el paquete. No estás viendo solo los 10 segundos más bonitos que salen en la foto. Eso hace que muchas veces, pues, sientes que deberías estar disfrutando más o que nuestras vacaciones no son tan buenas como los demás, cuando en realidad lo único que haces es estar comparando tu realidad con una versión muy filtrada de ella.
Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo, eso, que no paramos de compararnos y eso al final nos afecta pues muchísimo. ¿Y por qué, Teresa? ¿Por qué crees que nos comparamos todo el rato con esas fotos y esos vídeos que probablemente no muestran una realidad completa?
Bueno, pues creo que nos comparamos porque siempre buscamos la validación de todas las personas que tenemos alrededor. Y porque las redes están diseñadas para eso, para mostrar lo mejor de cada situación y generar un impacto. Y que la mayoría de la gente lo quiera copiar. Entonces olvidamos que las redes son escaparates, no el diario de lo que tú haces. Y entonces comparamos nuestra vida real con sus rutinas, responsabilidades y limitaciones, con la versión que nos enseñan otras personas. Y eso la verdad que es injusto, porque te genera un montón de estrés y presión. Además que muchas veces se confunde lo que se muestra con lo que se vive.
Es que eso lo hemos hecho todos alguna vez, ¿no? Sí. Si alguna vez nos sacamos cuatro fotos.
Perfecta. Exacto. Vamos a subir la que mejor salimos, la que mejor, claro, mejor luz tiene. Entonces.
Pues entonces vámonos a focalizarnos en eso que hacemos nosotros, mostrando nuestra mejor versión de los demás. Y que a lo mejor hemos estado hasta un poco incómoda sacándonos 15 fotos para mostrar la más perfecta. Que al final lo que llega a los demás no es una realidad instantánea cogida de manera casual.
Claro, y siempre la cosa es eso, el filtrado que pasa antes de compartir algo, porque cuando empezaron las redes sociales, yo me acuerdo yo empecé con 20 por lo menos, ahí la gente le gustaba subir fotos con caras, daba igual la cara que pusieras, cuanto peor salieras mejor, pero esto ha ido evolucionando y ahora para subir una foto te lo piensas 10 veces y eliges la que mejor sale y claro, quizás pasa un poco desapercibido, pero para nuestra salud mental es complicado. Entonces me gustaría preguntarle a Yareli, a ver, ¿cómo podemos proteger nuestra salud mental cuando sentimos que nuestras vacaciones, en este caso, no son tan buenas como las de los demás?
Pues la verdad que yo creo que lo primero que tenemos que hacer es recordar que cada uno y cada familia tiene como su rutina, tiene su realidad. Las vacaciones no tienen que ser extraordinarias, no tienen que ser un viaje a Bali, no tienen que ser un crucero para ser realmente valiosas y ser recordadas, ¿no? Yo creo que es muy importante reducir esa exposición a redes, conectar con el momento en el que estás ahora, con quién lo estás viviendo, cómo lo estás viviendo y valorar lo que tenemos. Yo creo que eso ayuda muchísimo. Al fin y al cabo, siempre se dice que los mejores recuerdos no están en las fotos, no, sino en todas las vivencias que tienes. También es importante, yo creo, que preguntarnos qué es lo que necesito yo para descansar. A veces puede ser silencio, a veces es compañía, a veces es no hacer nada. Y eso, el descanso no se mide en las fotos que hagamos, sino en el bienestar y en cómo tú acabas de esas vacaciones.
Totalmente de acuerdo con mi compañera.
Que antes incluso decíamos, perdona que te interrumpa, Mario, que a veces necesitamos vacaciones de las mismas vacaciones.
Claro. Sí.
Correcto. Porque a veces queremos hacer tantas cosas durante unas vacaciones que cuando
que acabas
volvemos,
más cansado de cuando te has ido.
Vamos a organizarnos bien, a saber bien a dónde vamos a ir, cuánto tiempo nos va a necesitar y luego el tiempo de recuperarnos. ¿Qué es más importante, eso que estar en continua comparación con los demás? Volviendo a esa idea.
Sí, de hecho es interesante incluso, bueno, lo comentábamos antes, poner un par de días libres después de las vacaciones para volver a tocar tierra, relajarse un poquito, después ya empezar a trabajar bien de nuevo. Pero retomando la idea de las comparaciones, me parece una cosa muy curiosa, me gustaría añadirlo, es que, claro, en las redes sociales solo se comparte la parte bonita, pero todos lo sabemos que se compara siempre la parte bonita, y aún así seguimos comparando y sacando conclusiones que seguramente sean erróneas, ¿no? De todo esto. Vemos pues un vídeo de una cala paradisiaca, de alguien que está otro año más de viaje en un sitio espectacular. Y uno está en su casa, en el sofá ya, o descansando con el aire acondicionado puesto, quizás diciendo, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo por qué siempre voy a la misma playa de siempre, ¿no? Entonces, a veces nos olvidamos que descansar no tiene tanto que ver con el destino, y que cada uno puede vivir el descanso a su manera, ¿no? Y lo importante es que para uno sea válido y realmente descanse.
Es que eso es, vamos, súper, súper claro. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ello. Yo quiero compartir con ustedes una anécdota que, por ejemplo, yo en mis vacaciones con un bebé de 11 meses, pues me fui a, en verano, no se me ocurre otra cosa que irme a una isla de estas griegas masificada. Pero bueno, tengo una foto preciosa con mi pareja y con mi hija, maravillosamente. Y cuando tú ves esa foto dices, jolines, qué familia más bonita, ¿no? Que se han ido con su bebé a pasar unas vacaciones maravillosas en esta isla tan bonita de Grecia. No veas el calor que pasamos, lo que nos costó poner a esa niña ahí en la foto para que se estuviera quieta, que estuvimos 40 minutos esperando para que la niña estuviera quieta. Y claro, no era la realidad, pero es verdad que yo ahora miro la foto y digo, pues mira, qué bonito fue estar allí con mi hija, es verdad que fue duro, es verdad que hubo un momento de tensión por parte de mi pareja, porque decía, ya no quiero más fotos, y yo quiero una foto aquí. Al final es que te quedas con eso, ¿no? Con el momento que viviste, pero que la realidad es esa. Con niños siempre pasa eso, hay tensiones entre las parejas, porque hay calor, porque no estamos a gusto, o sea que hay que ser un poco consciente, y al final lo que queda para el resto de la humanidad es esa foto tan bonita, que es una foto preciosa que cuando queráis os la enseño. Pero eso, no para generar envidia, sino para que seas consciente del día que pasé. Y bueno, dicho esto, pues me gustaría, si alguno tiene alguna anécdota que contar.
A mí me recuerda mucho esto, creo que nos cae a todos bastante cerca, en Isla de Lobos hay una pasarela súper bonita, hay una foto
la conocemos, ¿verdad?
Muy conocida, sí. Allí, pero claro, yo hace unos meses pasé por allí y mira que no era temporada alta, pero aún así había cola para sacarse las fotos. Uno ve la foto, preciosa, porque es una foto súper bonita, pero claro, todo lo que hay detrás no lo ve. Y es un poco el recuerdo. Quien hace la foto es quien se queda con el recuerdo, pero quien no ha hecho la foto solo ve la realidad de la imagen y lo que te transmite. Y uno saca conclusiones que muchas veces pues son ilógicas, justo por eso, pues no tienes el contexto total de la foto.
Y que no está mal, no está mal a lo mejor esperar un poco, a vernos lo más cómodo, pero bueno, pero que no es lo idílico que parece.
Claro.
Siendo consciente de ello, pues es importante saberlo. Y bueno, pues ahora aprovechando que tenemos aquí a nuestros queridos compañeros, a ver si nos pueden ayudar un poco cómo enfocar o qué estrategias podrían usar para consumir redes sociales, para que todo esto que estamos hablando que no nos afecte y podamos tener un verano saludable.
Pues para mí la clave es limitar los tiempos. Y a la vez pues intentar evitar las comparaciones y recordar que lo que vemos al final es solo parte de una historia entera, ¿no? También podemos desactivar las notificaciones o incluso hacer cuarentena de redes sociales. Tú borras temporalmente la aplicación, no quieres saber nada durante un tiempo y desconectas. Que claro, aquí siempre tenemos que tener claro que hay una diferencia entre un mal uso de las redes sociales y un buen uso. Las redes sociales no son en sí mismo malas. Lo malo es, digamos, la dosis con las que las tomamos.
Hay que saber utilizarlas.
Exactamente.
Y aquí no venimos a demonizarlas. Eso que quede súper claro, sino el saber utilizarlas de manera adecuada.
Exactamente. La cosa es que no influya tanto en nuestra funcionalidad del día a día como para que se vuelva algo que no sea beneficioso para nosotros, sino que nos complemente, digamos.
Es más, entre nosotros lo hemos hablado en alguna ocasión, Yarel que nos lo comentaba, que existen...
Existe una función en cualquier móvil, creo yo, cada día de hoy, que se llama tiempo de uso. Entonces en esa aplicación tú puedes ver el tiempo que tú pasas utilizando diferentes aplicaciones, y es más, puedes limitarlo, puedes pues solo una hora para el WhatsApp o una hora para el Facebook. Entonces eso también ayuda un poco a obligarte a desconectar.
Pues ahí queda apuntado, sí. Estar controlado el tiempo que pasamos, y sobre todo eso, lo que ejerce en nosotros, lo que a nosotros nos implica estar tanto tiempo.
Pues, esa dependencia.
Sí, y tantas horas delante de, sí. Del teléfono. Sí, del
que
teléfono.
No te das cuenta, tú empiezas ahí a darle.
Que esa palabra se llama...
Scroll.
Eso.
Te puedes tirar una hora o más.
Aquí un día podemos hablar también de las palabras actuales, ¿no? De que nos han dado las redes sociales también. No sería mala idea hablar de ello, pero bueno. Scroll. Haciendo scroll puedes estar, ni te enteras, una hora, sí. Incluso más. Y encima porque los móviles son listos, ¿no?
Claro, pues, van sacando lo que a ti te interesa.
Eso tiene un algoritmo integrado que va viendo a lo que tú le das me gusta, qué vídeos mantienes más tiempo en visualización, y al final lo que te recomienda las redes sociales mismamente es lo que a ti te gusta consumir. Entonces ya entras en un bucle que sin darte cuenta ha pasado media hora, una hora, y de repente dices...
¿Qué estaba haciendo?
Claro, ¿qué hago aquí?
Simplemente eso, estar un poquito más consciente de esa manipulación.
Que en base a eso yo creo que también, aparte de que inevitablemente vamos a utilizar los móviles, si vamos a utilizarlos igual, pues seguir cuentas que nos aporten algo a nivel, pues ya sea hobbies, a nivel intelectual, algo que realmente nos aporte bienestar, que no generen esa presión de seguir influencer, que esto tiene una vida idílica, que básicamente nos van a hacer presión a intentar seguir esa misma vida. Yo creo que lo importante es, si vamos a utilizarlas, pues buscar un contenido real, un contenido que sea más humano, que nos inspire más que nos exija.
Y salvaguardar nuestra salud mental.
Totalmente.
Que es muy importante.
Sí. Yo en mi caso, en los momentos de descanso, lo que hago es desconectar el móvil o lo dejo en la habitación.
De ti me lo creo total.
A veces le preguntas en la playa,
el móvil, ni lo sabes.
O en una comida familiar que te puedes ver, o en tu misma mesa, en un restaurante o en otra, que está todo el mundo con el móvil, no están hablando entre ellos, no interactúan.
Y eso es
la verdad, sí.
Es muy triste.
Sí, y según llega la comida, nadie puede tocarla porque hay que sacar la foto perfecta para subirla a las redes.
Es verdad, nosotras hemos pecado también en alguna ocasión, sí. De colocar todo para sacar esa foto, que parezca todo bonito, y al final, pues mira, tiene que haber un pan medio mordido, que la foto no quede perfecta, porque al final esa es la realidad, ¿no? Pero eso para enfocarnos en lo que realmente estamos hablando hoy, de que el perfeccionismo... No hay que fijarse en ese perfeccionismo.
Y la vida la disfrutas más cuando no estamos todo el día con el móvil sacando fotos o grabando vídeos.
Efectivamente.
Sino disfrutando con las otras personas.
Y claro, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede cuando algo que tú planificas no sales como esperas? ¿Cómo podemos afrontar eso? Mario, ¿tú qué nos podrías decir al respecto?
Yo creo que la clave es intentar mantener una perspectiva realista. ¿No? Por mucho que estemos de vacaciones, pues no todos los planes salen perfectos, igual que en el día a día. Siempre puede aparecer un imprevisto, como que cambia el tiempo, pierdes una reserva porque hay un atasco, o simplemente las cosas no salen como tú habías imaginado. Entonces, pues las expectativas y la realidad chocan un poquito y eso nos genera malestar. Y en ese momento, pues claro, estás de vacaciones, te molesta, te frustra. Pero dar el foco también a que muchas veces con el paso del tiempo esas situaciones dejan de verse como un desastre y al final se convierten en esas anécdotas que recuerdas del viaje, ¿no? Son esas historias que luego cuentas y te ríes, ya sea en una comida o con tus amigos. Y la situación es la misma, pero va cambiando la forma en la que la vives y el significado que le das, ¿no? Por ejemplo, me imagino que Miriam con su foto en aquel momento habrá estado hecha una furia. Y a día de hoy lo recuerda con cariño y le genera ternura la situación, ¿no?
Claro, es lo que hablábamos antes. Al final aceptas eso, que es una niña, que todo no puede salir bien. Te das el privilegio eso de ser cariñoso contigo misma. Pues mira, pues pasó de esta manera y a lo mejor no tenía que haberla llevado pues en un momento tanto de calor, porque a lo mejor se afecta. Pero bueno, las circunstancias se dan como se dan y hay que normalizarla y ser normal.
Y se queda de recuerdo.
Efectivamente, es que sí. Porque los momentos incómodos forman parte de la vida, ¿no? Entonces, Tere, ¿cómo crees que podemos aceptar que el descanso también incluye estos momentos incómodos?
A ver, entendemos que el descanso no es perfecto, que puedes tener calor, estar muy cansado, discutes con la gente que tienes alrededor, tienes una espera larga en algún sitio, muchas colas, hay mosquitos que no te dejan dormir.
Sobre todo a las también, que nos pican mucho, ¿verdad?
Hombre, y eso forma parte del verano. Entonces, claro, si tú idealizas las vacaciones, eso nos hace sufrir más, estar más estresados, no las disfrutas como tienes que disfrutarlas. Y entonces lo mejor es aceptar la incomodidad como parte natural del proceso para que nos ayude a disfrutar independientemente de cómo te salgan las vacaciones en general.
Y que cada, y para cada uno es diferente, que sí, hay muchas cuestiones que cada uno tiene que valorar lo que realmente le funciona cuando está de vacaciones y pues centrarse en eso, ¿no? Y
dejarte de fluir.
Exacto, yo pienso también eso, la palabra perfecta. Y una de las herramientas que podemos utilizar para bajar esa exigencia, ¿cuál sería, Yareli? ¿Qué es lo que nos podría aconsejar a los que estamos aquí un poco aprendiendo?
Pues yo creo que lo primero es respirar, contar hasta 10, depende de la situación que se esté dando, pues mira, respirar, nos calmamos, somos conscientes de dónde estamos, con quién estamos, dejamos los teléfonos a un lado, vivimos una experiencia sin tener que estar grabándolo todo el rato, y yo creo que intentar tener unas expectativas pues realistas y comunicarnos con quien tenemos al lado para ver qué es lo que verdaderamente es importante hoy, qué es lo que queremos hacer. Puede ser pues descansar, otras compartir un rato tranquilo, puede ser una aventura loca, una experiencia diferente. Yo creo que exigirnos demasiado también nos roba el disfrutar. Entonces yo creo que lo principal es eso, es preguntarnos qué es lo que queremos hacer hoy, respirar ante cualquier situación que se pueda dar y aprovechar el tiempo lo más que se pueda con la familia sin el teléfono móvil.
Vale, y ahora vamos a ponernos así como en una situación un poco pues que antes era lo habitual, que no existieran teléfonos móviles, que han irrumpido en nuestras vidas para quedarse, porque realmente es una herramienta muy interesante, pero vamos a ponernos en la tesitura, Mario, que no existen las redes sociales, que desaparecen durante el verano. Vamos a poner el verano, vamos a poner todo el año porque a alguno le puede dar un poco de infarto. Sobre todo durante el verano. ¿Cómo crees que viviríamos las vacaciones en ese caso, Mario?
Pues te voy a dar una respuesta que nos gusta mucho a los psicólogos y es el depende. A ver, habría personas que aprovecharían esa desconexión, estarían más presentes, disfrutarían más de los momentos, ¿no? Y dejarían de compararse constantemente con las vacaciones de los demás. Porque al final lo hacemos de forma inconsciente. Yo, si tú me dices que te has ido de vacaciones, me lo cuentas, yo me lo imagino, no tengo la imagen. Tener una imagen de gente desconocida y además, tenemos una afluencia de imágenes constante en todo momento. Gestionar eso es más complicado y ciertamente nos influye muchísimo en la forma en la que tenemos de vivir las vacaciones. Entonces, desconectar de eso lo veo súper positivo para cierta parte de la población, pero yo creo que habría otra parte de la población, minoritaria probablemente, pero que está ahí, que le generaría un nivel de ansiedad súper elevado, porque no hay que perder la perspectiva de que existe cierta dependencia, ¿no? Las redes sociales incluso se pueden considerar una adicción, y para esas personas que regulan mal, digamos, el uso de las redes sociales, pasar un verano sin redes sociales puede ser súper angustioso.
No queremos eso.
Y que también muchas veces es ese medio de contacto para gente que está fuera, por ejemplo, o amigos que hace fuera, pues está como ese medio de comunicación. Entonces, igual no a todo le viene bien que se extinguiera, claro.
Siempre en la justa medida, claro. ¿No? Lo que queríamos, sí. Lo que transmitíamos antes, que no es que sean ni buenas ni malas, sino que hay veces que se emplean de mala forma.
Bueno, entonces, pues me parece estupendo, la verdad, la idea que acabas de dar. Pero yo quería saber algo más sobre las expectativas. Si alguno de nuestros aquí presentes ha tenido alguna expectativa absurda alguna vez por culpa de Instagram o TikTok o lo que sea.
Sí, por ejemplo, cuando estuve en Malta, me encantó, ¿eh? La verdad, recomiendo ir. Pero claro, a mí me decían que las playas eran espectaculares, que eran muy bonitas. Claro, yendo desde aquí, claro, con las playas es que tenemos,
del prisma
llegué allí y yo decía, son playas sin más, no. Lo único bonito, el Blue Lagoon, pero es que aquí las playas son así, con la arena blanca que se ve súper clarita el agua. Entonces, claro, Yo me esperaba otra cosa, pero sí, me lo pasé muy bien y me gustó,
¿eh? O sea, que fuiste con unas expectativas abrumadoras.
Y claro, cuando y luego llegué allí a las playas y digo...
Dijiste, bueno, es que en
Fuerteventura... Ni para más normalita.
Bueno, ves, pues eso, porque seguramente que en algún momento también, claro, lo habrán dicho, en algún momento habrás visto una fotografía idílica del lugar, claro. Entonces ya uno pues crea unas expectativas irreales. Es que eso funciona de esa manera, por eso estamos hoy aquí también, para ponerles en antecedentes y que todos somos humanos y que no todas las expectativas son reales. Queríamos saber también si nos podría, aprovechando que tenemos aquí a Yareli, que nos diga un consejito que le daría a alguien que siente pues eso, que sus vacaciones no son lo suficientes. ¿Tú qué les dirías?
Yo creo que lo primero es que valore lo que sí tiene. Que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener otras muchas cosas que no sean unas vacaciones idílicas. Entonces, que deje de compararse es lo primordial. Y que recuerde que también tener unas vacaciones de descanso también es bueno. Que no siempre es necesario irte de viaje o hacer un montón de cosas, sino que a veces también es necesario y está bien no hacer nada. Entonces yo creo que las vacaciones no se miden en destino, sino en bienestar y en cómo tú te lo tomas.
Pero vacaciones de descanso, que claro. Significa que no quedarte en casa no tiene que estar relacionado directamente con voy a limpiar la casa de arriba abajo.
No, por supuesto
tampoco
que no.
Lo aconsejamos, porque eso no descansa. Tú, Mario, cuando tienes vacaciones de descanso, limpia la casa de arriba abajo.
Qué va, yo cuando tengo vacaciones de descanso me voy a la playa y también yo ahí la siesta en la playa tranquilo.
Y mira, echar una siesta, qué rico es, ahí en la playa.
Yo lo disfruto.
Quedarte ahí, que te vea ahí como vulnerable, ¿no? Que la gente pase y te vea con la baba colgada.
Me voy tostando poco a poco al sol.
Claro. Ves que al final todo es en función de lo que cada uno necesite, ¿no? Pues nada, ahora vamos, después de esta charla, vamos a tomar un poquito de conciencia de todo esto que hemos ido escuchando y vamos a disfrutar de otra canción, que claro, es una canción llena de alegría y recuerda que también podemos celebrar los pequeños momentos, ¿verdad, Yareli?
Exactamente, yo creo que es para todas las personas, para querer sus vacaciones y aprovechar y bajar esas expectativas que tenemos de las vacaciones irreales y querer realmente lo que podemos disfrutar aquí.
Les dejamos con Capo, con Camilo, de Querer Bonito.
Camilo. Con Capo. Te apareciste de repente, como llega la brisa al atardecer. Tú le pusiste música a mis días y todo empezó a florecer. Yo no sé qué tienen tus ojos, pero me hacen sonreír. Ahora bailo hasta el silencio si me vuelves a mirar. Y es que cuando estás cerquita todo empieza a encajar, como si el tiempo supiera dónde nos quiere llevar. Quiero quererte bonito,
bonito,
como el mar besando la orilla. A los ojos se me ilumine la vida.
La vida.
Quiero quererte bonito, sin prisa y de corazón. Que bailemos toda la noche al ritmo de esta canción.
¡Capo!
Contigo los momentos más pequeños se convierten en algo especial.
Ay Dios.
Un café, una caminata, cualquier excusa para estar. Y me gusta cómo tomas mi mano, cómo me vuelves a encontrar. Porque incluso en los días grises tú me enseñas a brillar. Me gustas en lo simple, en lo que no se ve, en cada pequeño instante que no quiero perder. Quiero quererte bonito. Al ritmo
esta bonita canción, me gustaría recomendar un par de lecturas que al final abordan un tema muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando, y es la sobreexigencia. Las hemos seleccionado porque invitan a cuestionar muchas de estas ideas que tenemos sobre el descanso, sobre aliviar esa presión que a veces nos ponemos. Y pues busca justo eso, ofrecernos una perspectiva diferente sobre cómo vivir las vacaciones y en general nuestro día a día. La primera recomendación es La trampa de la felicidad, de Russ Harris, que es un libro basado en la terapia de aceptación y compromiso, un enfoque psicológico, cuya idea principal es muy interesante, y es que perseguir constantemente la felicidad o intentar eliminar cualquier emoción desagradable al final nos acaba generando mayor malestar. Entonces, en lugar de esto, lo que propone es aprender a aceptar que las emociones incómodas forman parte de la vida y centrarnos en aquello que realmente es importante para nosotros. Es una lectura que yo creo que es bastante útil, ¿no?, para quienes sienten la necesidad de que todo salga perfecto o que viven esas vacaciones con demasiada presión. Al final, la vida tiene momentos buenos, momentos malos, hay que aceptar los buenos y hay que aceptar los malos. Es un poco la ideología que sigue este libro. La segunda recomendación es Las cosas que no nos dijimos, de Mark Levy. En este caso no es un libro de psicología, sino una novela que gira en torno a las relaciones familiares, a las oportunidades perdidas y la importancia de expresar lo que sentimos. Precisamente por eso me parece una buena opción, porque no pretende darte una lección, ¿no?, de cómo tienes que vivir, sino que es una lectura ligera, ideal para desconectar un poco de las redes sociales incluso, o sea, nos sirve de herramienta. Y nos permite disfrutar de una herramienta que, de una historia, perdón, que invita a reflexionar sobre lo verdaderamente importante, sin la presión de estar aprendiendo constantemente o buscar una fórmula para sentirnos mejor.
Pues la verdad es que muchísimas gracias, Mario, por estas recomendaciones. Yo me apunto a algunas, me parecen súper interesantes. Y nada, para acompañarlas, pues nada, les dejamos también unos tips muy breves para unas vacaciones mentalmente saludables, porque como hemos estado hablando, la salud mental sobre las vacaciones es muy importante para poder reducir un poco cómo reducir las redes sociales, para evitar comparaciones, recordar que las fotos nunca muestran los imprevistos, como hemos hablado, planificar solo lo justo y necesario, hacer pequeños descansos sin móvil y aceptar que descansar también es no hacer nada, pequeños gestos que ayudan a vivir el verano con más calma. Pues como hemos hablado, primer tips, la reducción a la exposición de las redes sociales. En verano solemos compararnos muchísimo más de lo habitual, vemos playas perfectas, cuerpos perfectos y vidas perfectas, y lo que debemos hacer es limitar el tiempo en las redes. Ayuda pues eso a rebajar esta presión y esta comparación constante y a vivir nuestras vacaciones sin la necesidad que deberían ser otra cosa.
Hay que recordar también que las fotos no muestran los imprevistos. Las imágenes que vemos son solo un fragmento, una pose que adoptamos. No enseñan el calor, las colas, los enfados, los gastos o los planes que no te salen bien. Y también hay que tener presente esto para que nos permita disfrutar sin sentir que nuestra experiencia es menos que la de los otros.
Exactamente.
Yo también creo que otro tip puede ser planificar lo justo y lo necesario. No podemos hacer una agenda que sea estrictamente como la del trabajo, con todos los objetivos que queramos hacer. Imagínate. Sino de qué va, nos volvemos locos. Entonces yo creo que dejar los planes a que fluyan, planificar solo lo esencial y dejar que salgan planes improvisados, ya que esto nos va a ayudar mucho más a reducir la ansiedad y realmente descansar. No tener siempre en mente que tenemos cosas que hacer, que tenemos cosas pendientes. Es como que aprovechamos siempre las vacaciones para hacer todo lo que no hemos podido hacer durante el tiempo en el que trabajamos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante pues dejarle al pie a la improvisación y que salgan planes así divertidos y no cerrarnos la agenda.
Además, yo creo que también es interesante introducir micro descansos sin el teléfono móvil, ¿no? Tener 5 minutitos al día o 10, bueno, al día o varias veces al día en los que cerramos los ojos, salimos a caminar un rato, o sea, estamos en la playa. Cualquier actividad que lo que nos haga un poco es desconectar de esa vida que tenemos en redes sociales, y eso al final nos ayuda mucho a reconectar con el presente, que bajo mi punto de vista hace muchísima falta, sobre todo a día de hoy.
Y otra de las cuestiones a las que podemos recomendar, aunque parezca algo muy obvio, hay que recordar que el bienestar emocional también pasa por el bienestar físico, es decir, beber agua. Imagínense qué cosa tan simple, o evitar las horas de más calor. Buscar sombra también previene el malestar, la irritabilidad y el agotamiento, que muchas veces confundimos con el mal humor o no estar disfrutando. O sea, que a veces escucharnos lo que dice nuestro interior también, a lo mejor dices tú, ay, qué mal me siento, que todo va mal, y a lo mejor estás en un sitio con sombrita, en un sitio refrescándote, tomándote algo fresquito, y dices, ay, pero si ya no estoy tan enfadado. O sea, que esas cosas también son muy importantes.
Algo muy importante para mí es hablar de las expectativas reales con los que tienes alrededor, con tu familia o tus amigos, según con quién vayas, antes de viajar. Porque conversando con ellos sobre lo que esperamos del viaje evita los conflictos y las frustraciones.
Al final, algo tan simple como la comunicación.
Uh-huh. Sí, una quiere descansar, otra quiere estar haciendo un montón de cosas a la vez, y si lo hablas primero, pues se decide lo que se va a hacer y así lo disfrutan todos.
Muy buen consejo ese también.
Y yo creo que para acabar, un poco retomando lo que se ha nombrado anteriormente, aceptar que descansar también es no hacer nada. No siempre hay que aprovechar el día a tope, ni visitar todo, ni estar activo. Y yo creo que es eso. Al final, a veces el mejor plan es no tener plan, sino ir fluyendo y que vayan surgiendo diferentes cosas.
Exactamente, darse la oportunidad de echarse la siesta, ¿no? Como decíamos,
sí,
antes.
Sin alarma.
Y al final, pues en síntesis, unas vacaciones mentalmente saludables. Al final no dependen de tener el viaje perfecto, ni hacer mil planes, ni de que todo salga como hemos imaginado, sino que depende de saber escucharse, bajar el ritmo un poquito y permitirnos disfrutar sin esas exigencias que solemos aplicarnos. Si utilizamos aunque sea uno de estos tips que nos han dado las compañeras, pues bueno, ya estaremos un pasito más cerca de desconectar, de relajarnos y de hacer un verano que sea más nuestro.
Así es. Yo pienso que a veces lo más importante también es no tener la alarma del teléfono que sí. Te levante por las mañanas.
Efectivamente. Sí.
Eso ya es
poder descansar, dormir a pata suelta.
Descansar bastante, y más cuando te suena a las 6 de la mañana. Pues nada, hoy esta ha sido nuestra sección de todas las recomendaciones que le hacemos para que disfruten de un verano maravilloso. Que hoy hemos hablado de eso, de expectativas, de redes sociales, de descanso y por supuesto de la salud mental, que al final estamos aquí por eso. Y que hemos recordado que las vacaciones no tienen que parecerse a las redes sociales para ser tan buenas. Eso es lo que queremos que quede más latente. Y nada, que lo importante es cuidarnos, escucharnos y permitirnos descansar sin presiones. Con este programa cerramos la temporada de Lo Bello Que Es Vivir. ha sido un regalo compartir con ustedes, acompañarles y seguir visibilizando la salud mental y el trabajo de Asomasame. Por supuesto, queremos agradecer profundamente a Radio Sintonías por seguir dándonos esta oportunidad de tener este espacio, por abrirnos sus micrófonos y permitirnos seguir acercando la salud mental a la comunidad majorera. Nada, decirles que volvemos en septiembre con más energía, más contenidos y más ganas de seguir acompañando a las personas que nos escuchan. El primer programa lo abriremos con las compañeras de prevención, que empiezan de nuevo su curso escolar. Y pues muy orgullosas de ellas y de que sigan avanzando y creciendo tanto. Nada, a todos ustedes, pues gracias por estar ahí, por escucharnos y por formar parte de este camino, por supuesto, y agradecer no solo a todos mis compañeros de Asomasame, a Mario y a Arel y a Teresa por acompañarnos hoy. Y nada, recordemos que pueden contactar con Asomasame en cualquier momento, en los teléfonos 928-53-2515 y en el teléfono móvil 637-89-2440 o por correo electrónico en asomasame@yahoo.es o en nuestras redes sociales. Que pasen un maravilloso día. Gracias, compañeros, otra vez. Gracias a todos y, como dice Sisa,
sean felices, que es gratis.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasame.